dos textos del Nuevo Testamento, el primero en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, donde dice así, en el capítulo primero: con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha dado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El apóstol Pablo aquí declara que Dios nos ha librado de la potestad, del dominio, de las tinieblas, de Satanás, y nos ha trasladado a otro lugar, al reino de su amado Hijo. Y para que sepamos cómo se produce este traslado, voy a leer otro pasaje. Este es la palabra del apóstol Pedro, palabra del apóstol San Pedro, en el día de Pentecostés, y se encuentra en Hechos, capítulo 2, y dice así el apóstol Pedro, proclamando a Jesucristo delante de una multitud, más de 3.000 personas. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pidamos al Señor su bendición sobre nuestros corazones y sobre su palabra. Padre, te damos muchas gracias porque tú en estos días nos has hablado. Has dado tu palabra, Señor. Has bendecido muchas vidas. Y en esta última noche de esta campaña, queremos rogarte que tú derrames tu Espíritu Santo ahora, Señor, sobre todos los presentes. Abras cada mente y cada corazón. Tu palabra sea proclamada con claridad. Ayúdame, Señor, a mí, que te necesito para comunicar con claridad la verdad de tu palabra. Y ayuda a todos los oyentes para que sus corazones se abran y entre la fe en sus corazones y haya una respuesta positiva al mensaje de Dios en sus vidas en esta noche. Gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cada noche hemos enfatizado el deseo y la oración de nuestro corazón, que cada hogar argentino tuviera una Biblia. Ese es nuestro deseo, que cada familia argentina tenga en su casa una Biblia. No solo que la tenga, sino que la lea todos los días. La lea cada miembro de la familia personalmente y también en conjunto, en una rueda familiar. ¿Cuánto bien haría que cada familia argentina leyera la Biblia en familia y oraran a Dios cada día? También es nuestra oración que la Biblia no solo sea tenida y leída, sino también creída y practicada. Vivir de acuerdo a la palabra del Señor es la oración y el deseo de nuestro corazón. Si tú no tienes una Biblia, cómprate una. Puedes comprarlo en cualquier librería cristiana, o muchas veces en los templos también venden esa Biblia. Hemos también puesto una mesa aquí atrás para que los que no tienen y quieren adquirir una puedan hacerlo. Ahora, esta noche quiero hablarles de lo que hemos leído en estos dos pasajes de la palabra del Señor. Pablo declara que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. De acuerdo a esta declaración del apóstol Pablo, en este mundo, espiritualmente hablando, hay dos mundos, hay dos reinos, hay dos esferas de acción. Al uno Pablo le llama la potestad de las tinieblas, el reino, el gobierno de Satanás. Y el otro es el reino de Jesucristo, el reino o el gobierno de Jesucristo. Y Pablo da testimonio diciendo, antes estábamos todos en la potestad de las tinieblas, pero Dios nos sacó de allí, del gobierno, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aquí tenemos dos reinos. Toda persona que vive en el mundo pertenece a uno de estos dos reinos. ¿Qué es un reino? Un reino es un gobierno. Es una esfera de autoridad, donde los que están allí pertenecen a esa autoridad. Y en el mundo, espiritualmente hablando, hay dos esferas de autoridad, dos gobiernos, dos reinos. Antiguamente habían reyes y todos los que vivían en la nación bajo ese rey formaban el reino de ese rey. Ahora Pablo dice que hay dos reinos espirituales. Uno es aquel cuyo rey gobernador es Satanás. Y el otro es aquel cuyo rey o gobernador es Jesucristo. Ahora lo tremendo es que todos nosotros, por nacimiento, hemos nacido en el reino, en la esfera de las tinieblas. Todos somos pecadores, hijos de Adán y Eva. Hemos heredado el pecado desde nuestros primeros padres. Y todos hemos nacido en el reino de las tinieblas. Pablo dice de sí mismo, entre los cuales, en ese reino de tinieblas, todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo nuestra propia voluntad, la voluntad de nuestros impulsos carnales, de nuestros deseos antojadizos. Cada uno vive como le parece, como se le da la gana, como se le antoja, en el reino de las tinieblas. De acuerdo a la corriente del mundo, de acuerdo a los impulsos carnales y de acuerdo al espíritu de Satanás. Pero Pablo da gracias a Dios que él un día fue trasladado, una mudanza, un traslado. Dios lo sacó de las tinieblas y lo pasó a la luz. Lo sacó bajo el dominio de Satanás y lo pasó al reino de Jesucristo. Y Pablo dice, doy gracias a Dios con gozo, que antes yo también estaba allí, pero el Señor me cambió, me hizo un traslado, pasé de un gobierno a otro, de un reino a otro. Ahora, en realidad, todos por nacimiento, por ser pecadores, hemos nacido bajo las tinieblas. Pero Dios mandó a Jesucristo para sacarnos de allí, para desenmascarar al mentiroso, al engañador, al adversario de nuestras almas, a Satanás. Jesucristo vino y desenmascaró a Satanás. Le llamó el padre de la mentira, enseñó la verdad y dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo vino para salvarnos de las tinieblas, salvarnos de la ignorancia, que es el campo de Satanás, la ignorancia. Salvarnos de vivir como nos parece, como se nos da la gana, de vivir en pecado, para pasarnos y trasladarnos a otra esfera, a otro reino, a otro mundo espiritual, el mundo de Jesucristo, el mundo de Dios, el mundo donde hay amor, donde hay paz, donde hay alegría verdadera, donde allí se hace la voluntad de Dios, donde allí se acata la palabra de Dios, donde se le hace caso a Dios. Jesucristo vino, predicó, sanó a los enfermos, liberó a los que tenían demonios y ataduras, y finalmente comenzó Él a llamar a los hombres a que le siguieran. Llamó a Pedro, siendo él pescador. Llamó a Mateo, siendo él un cobrador de impuestos. Y así fue rodeándose de discípulos, aquellos que se entregaban a Jesucristo, los sacaba de las tinieblas, y en vez de seguir la corriente del mundo, ahora tenían otro líder. Tenían a Jesucristo. Sus vidas cambiaban, se convertían, y así Jesucristo empezó a establecer en la tierra una nueva esfera de acción y de vida, la esfera de Jesucristo, el reino de Dios aquí en la tierra. Los primeros cristianos eran aquellos que se habían convertido, eran aquellos que habían sido salvados de las tinieblas y habían pasado al reino de Jesucristo. Y esa era la voluntad de Dios. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, le dijo a sus discípulos: vayan ahora y prediquen la buena noticia del reino de Dios a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado se va a salvar de las tinieblas y va a pasar al reino de Jesucristo, su amado Hijo. Los apóstoles salieron, predicaron en Jerusalén. Ese pasaje que leí hoy, predicó el apóstol Pedro, y ese día 3.000 personas se entregaron a Jesucristo, se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo y pasaron al reino de Dios. Empezaron a vivir una vida nueva. Los apóstoles fueron predicando por todas las provincias. Fueron luego hacia Europa, fueron a Grecia, a Turquía, fueron a Italia, fueron a España, fueron a Asia Menor, se extendió el Evangelio, y en donde ellos llegaban, las personas que oían el mensaje se convertían, se arrepentían y pasaban del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo y empezaban a vivir una nueva vida, una vida bajo la autoridad de Cristo, bajo el gobierno de Dios. Así el cristianismo se fue extendiendo, no como una religión más, sino como una experiencia con Dios, como una vida nueva, la única verdad, el único camino, la única vida, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los siglos pasaron, el cristianismo fue entrando en decadencia, porque hubo mezcla, y el hombre fue metiendo y debilitándose, y apartándose de la palabra de Dios. Pero dejando y abreviando la historia, llegamos a nuestros días, a nuestra nación, a nuestro siglo XX. Llegamos al año 1985. Aquí estamos, en Buenos Aires, en Plaza Flores. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿En qué reino vivimos? ¿A qué esfera pertenecemos? ¿La voluntad de quién se hace en nuestra vida? Hemos conservado las creencias. Hemos conservado lo tradicional. Celebramos la Navidad, celebramos la Semana Santa, celebramos ciertas festividades, tenemos cierta forma, costumbre, tradición, pero nos preguntamos, espiritualmente, según la palabra de Dios, ¿cómo es nuestra vida? ¿Vivimos bajo la voluntad de Dios? ¿Vivimos bajo el gobierno de Dios? ¿Hacemos lo que Dios quiere o lo que Él nos enseña? ¿O hacemos lo que cada uno de nosotros queremos? No importa la religión que tengamos, no importa si seamos católicos o evangélicos, ortodoxos o protestantes, o cualquier otra religión, ¿quién es el que gobierna en nuestra vida? No es lo importante lo que pensamos o creemos, sino cómo vivimos, la voluntad de quién se cumple en nuestra vida. Porque en estos dos reinos hay dos principios. El que vive en el reino de Jesucristo es aquel que tiene un compromiso personal con Cristo. Y su vida es esta, se puede describir así. Yo vivo como Cristo me manda y me enseña. Estoy sujeto a Jesucristo. Ese está en el reino, en el gobierno de Dios. Pero aquel, aunque crea en Dios, aunque vaya a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque vaya a la misa, aunque practique lo que quiera, pero vive como le parece, hace su propia voluntad, actúa como quiere, como siente, ese está, según la palabra de Dios, en el reino de las tinieblas. Pablo dice, todos nosotros en otro tiempo vivimos allí, haciendo nuestra propia voluntad. No nos engañemos. Dios no nos va a tomar en el día del juicio un examen de teología. Va a examinar nuestra vida. Va a preguntarnos a quién estabas sujeto. La voluntad de quién se hacía en tu vida. Yo quisiera en esta noche describir varias áreas, no sé si voy a poder alcanzar por no alargar demasiado, pero señalar algunas cosas para que podamos examinarnos y veamos si vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad o la voluntad de Dios. Mi propósito no es condenar a nadie. Mi propósito esta noche no es mostrarte que todavía estás en las tinieblas, sino que te des cuenta dónde estás y si estás en las tinieblas, te pases a la luz, te pases al reino de Jesucristo,
hagas un compromiso con él. Y voy a explicar al final cómo podemos pasar de la esfera del dominio de las tinieblas al reino de Dios, al reino de Jesucristo. La primera área que quiero señalar es el área de las relaciones personales. ¿Cómo vivimos en el trato los unos para con los otros? Una de las primeras cosas que Jesucristo nos enseñó es esto. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es sencillo. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Ahora somos una nación que nos llamamos cristianos. Si hiciéramos un censo, quizás arroja que el 80-90% somos cristianos. ¿Pero qué cristianos? Cristianos que viven la voluntad de Dios. Jesucristo nos vino a enseñar la voluntad de Dios. Y yo pregunto, en nuestra nación, en nuestra vida, en nuestra experiencia personal, ¿esta voluntad de Dios se cumple? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si observamos un poco, nos damos cuenta que estamos muy lejos de que esto se realice en nuestra vida. El prójimo significa el próximo. Prójimo, etimológicamente, es lo mismo que próximo. Alguien preguntó, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo, Jesús respondió, es aquel con quien te encuentras. Tu prójimo puede ser tu esposa, tu esposo, es el más cercano, aquel con quien te encuentras todos los días, tus hijos, tu vecino, el colectivero, el empleado, el patrón, el policía, el que conoces, el que no conoces, el cliente, el acreedor, el deudor, aquel que trabaja contigo, el compañero de estudio, el profesor, el alumno que tienes, todo aquel con quien te encuentras es tu prójimo. Ahora Jesucristo dice que nuestro trato, el uno con el otro, lo más importante es amarle como a nosotros mismos. Y si solamente miramos esta área, podemos darnos cuenta cuán lejos estamos de que la voluntad de Dios se cumpla realmente en nuestra propia vida. En el mismo seno de la familia, nos damos cuenta que en vez de tratar amando, nos tratamos mal, nos enojamos, nos ponemos nerviosos, gritamos. Si hay algo que nos caracteriza es la agresividad, los nervios. El respeto el uno por el otro se va perdiendo. La amabilidad, los nervios nos dominan. El trato agresivo, el trato indiferente. ¿Qué me importa del otro? Hay una agresividad en el trato en uno por el otro. Hay gritos, hay malas palabras, hay desprecios, hay menosprecios, hay resentimiento social. Algunos se sienten superiores a los demás porque ellos tienen más dinero, tienen más cultura, desprecian al pobre, desprecian al que es del interior, usan apodos despectivos. Es tu prójimo. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pobre desprecia al rico porque lo ve avaro y egoísta. Y el rico desprecia al pobre porque no tiene mucha cultura. La sociedad argentina cristiana vive en la voluntad de Dios. Se cumple la palabra de Dios en nosotros. Cristo vino a sacarnos del egoísmo, sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Hay segregación, hay racismo entre nosotros, hay desprecio, hay rencores, hay resentimiento, hay amargura. No nos caracteriza el amor, nos caracteriza el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la mentira, la envidia el uno para con el otro. Dice Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Como hablamos, refleja lo que tenemos adentro. Si adentro tenemos amor, nuestras palabras van a salir con amor, van a salir con amabilidad, con cariño, van a salir con respeto. ¿Pero qué es lo que nos domina adentro? Los insultos, las palabras torpes, las malas palabras, las ofensas, los gritos, las obscenidades, las cargadas, el tomar de punto a alguien. Ah, somos mandados a hacer los argentinos, especialmente los porteños, para burlarnos, tomarle el pelo, mofarnos, tomarle a alguien por alguna deficiencia física o psíquica y burlarnos de él, tomarle el pelo, la cachada, la cargada, decirle a uno chueco, al otro negro, al otro sucio, al otro así, al otro asá, y tantos apodos que tenemos, y todo en un tono de desprecio los unos para con los otros. Hablamos mal del vecino, hablamos mal de nuestro prójimo, criticamos, somos chismosos, murmuradores, calumniadores, nos quejamos, despotricamos, protestamos. ¿Dónde está el amor al prójimo? Dice Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué esa palabra en ese tono tan hiriente? Porque adentro no estamos dominados por el amor de Dios, sino estamos dominados por nuestras propias pasiones y nuestros propios impulsos. A veces no lo queremos hacer, a veces queremos ser mejores, queremos ser buenos, pero nos domina, es más fuerte que nosotros. ¿Cuántos dicen, no quiero hacerlo mal, no quiero tratar mal al otro? Pero en el impulso y el arranque del momento, otra vez hay un tono ofensivo e hiriente. ¿Qué es lo que nos pasa? Jesucristo vino a enseñarnos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este área, en el área de las relaciones personales, ¿en qué reino vivimos? ¿Estamos en el reino de Dios? ¿Se hace la voluntad de Dios? ¿O vivimos en el reino de las tinieblas? Paso a otra área, a otra esfera. Paso a la esfera del área sexual. Es un terreno bastante delicado, bastante problematizado. Y un terreno también en el cual hay mucha ignorancia de lo que Dios enseña y de lo que es la voluntad de Dios. La ley fundamental dada por Dios en el Génesis capítulo 2, la ley fundamental sobre la moral sexual, la dio Dios cuando hizo al primer hombre y a la primera mujer y los unió en matrimonio. Y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Como eso no se respetó, cuando viene Jesucristo, repite exactamente lo mismo. ¿Qué dijo Dios en el principio? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y Cristo agrega para reafirmar, así que ya no son más dos, sino uno, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En esta área de las relaciones sexuales, esta declaración es harto suficiente para mostrarnos la voluntad de Dios. ¿Vivimos de acuerdo a esta? Ah, sí, nos casamos. ¿Pero cómo nos casamos? ¿Las señoritas son vírgenes cuando se casan? ¿Los varones son vírgenes, castos, cuando se casan? Ah, no, ¿eso qué tiene que ver? Ah, Dios dijo así. Esa es la voluntad de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. El sexo es una creación de Dios. No lo creó el diablo el sexo. El diablo arruinó el sexo. Pero Dios es el autor y el creador del sexo. El sexo es santo. El sexo es puro porque lo creó Dios. Pero Dios limitó la experiencia sexual únicamente al matrimonio. Dentro de ese marco, dentro de esa esfera, toda experiencia y práctica sexual fuera del matrimonio está fuera de la voluntad de Dios. Si un varón soltero tiene relaciones sexuales con una señorita, eso se llama fornicación y está condenado por Dios, está fuera de la voluntad de Dios. La señorita igual. Dios quiere que todo joven, toda señorita lleguen al matrimonio vírgenes, puros y limpios. Recién pueden ser una sola carne cuando deje padre y madre y se una a su mujer. Se una en santo matrimonio, y cada hombre que se une en matrimonio con una mujer están unidos por Dios en ese pacto matrimonial, y lo que Dios ha unido ningún hombre lo puede separar. ¿Vivimos así? Santidad en el área sexual es la voluntad de Dios. El adulterio es cuando un hombre casado tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, o una mujer casada, relaciones con un hombre que no es su marido. Ah, en nuestra sociedad eso se ve como una piolada, como un hombre vivo, un hombre que logró, un hombre que se las hace bien y borra los rastros. La voluntad de Dios es que ningún hombre toque a otra mujer que no es su propia esposa. Es la santidad y la virginidad en la soltería y la fidelidad matrimonial una vez que nos casamos. Por supuesto, queda excluido completamente toda homosexualidad. Dijo Dios, dejará el hombre y se unirá, no a otro hombre, sino se unirá a su mujer. Todo lesbianismo, toda experiencia sexual fuera del matrimonio. El hombre se tiene que casar con la mujer. Hay países en este momento en el mundo donde están aceptando los matrimonios entre hombre con hombre, matrimonios de homosexuales. Y si no reaccionamos a tiempo, va a llegar también a esta sociedad argentina, porque viva la democracia, viva la libertad, cada uno puede hacer lo que quiere. Cuidado, no hay que confundir democracia con libertinaje, anarquía moral, donde cada uno hace su propia voluntad y se destruye por completo la familia y también se destruye la nación. Toda pornografía, aún la codicia de una mujer que no es tu esposa. Jesucristo dijo, el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. Pasa una mujer por la calle, lamentablemente generalmente mal vestida, en estas circunstancias, con los pantalones bien ajustados, con las blusas o las remeras bien ajustadas, y va allí con un compás de danza mientras va caminando y todos los caballos comienzan a relinchar. Y todas las miradas y las palabras, de toda clase de palabras, ¿de quién es la culpa? En parte de ella y en parte de ellos. Cada uno tiene su culpa delante de Dios. Dios quiere que la mujer se vista decentemente, que con su vestimenta no provoque a nadie. Dios quiere que el hombre no mire a otra mujer que no sea a su propia esposa con deseos en su corazón. Dios quiere que nosotros podamos ser una sociedad honorable, que podamos respetarnos unos a otros, que podamos honrarnos unos a otros. ¿Qué logramos con tantas revistas? ¿Qué logramos con la última temporada que hemos tenido en las playas argentinas? ¿De quién estamos aprendiendo? De otras naciones que nos llevan la delantera en ciencia, en tecnología y en pecado también nos llevan la delantera. Aprendamos la ciencia y la tecnología, pero no aprendamos el pecado. Seamos una nación cristiana como realmente Dios quiere. La pornografía en las películas, en los cines, en las revistas, están minando y arruinando a nuestros jovencitos y a nuestros niños, y no les queda otro camino que la sexuales entre varoncitos o entre varón y mujer, aún desde los 8, 9, 10 años, porque todo se está pudriendo por no vivir de acuerdo a la voluntad y al gobierno del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Esa es la voluntad de Dios. Santos y castos, antes en la soltería, fieles en el matrimonio. Y Jesucristo dice, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Dios no admite el divorcio. Lo único que puede poner fin a un matrimonio es la muerte de alguno de los dos. Cuando te quedas viudo o viuda, estás libre para casarte con quien quieras, dentro de la voluntad del Señor. Pero un hombre no puede divorciarse de su mujer y casarse de nuevo. Jesucristo es muy claro y terminante al decir, aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer repudiada, divorciada, también adultera. Es decir, no puede nadie casarse con una persona divorciada porque también está incurriendo en adulterio. Dios quiere poner orden, Dios quiere poner fin al pecado. No digo estas cosas para condenar a nadie, porque como dije al principio, al final voy a mostrar cuál es el camino, cómo podemos dejar todas estas cosas y pasar al reino de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Otra área muy importante es el área del dinero, el manejo del dinero. Hay mucho pecado también en ese sentido. Ahora, el dinero, algunos dicen, es una maldición. Yo creo que no, que puede ser una gran bendición, porque el dinero representa trabajo. Si lo hemos ganado legítimamente, puede ser una bendición. Es una forma de decir, aquí está el comprobante que he trabajado y merezco que me dé lo que le estoy pidiendo. Es una forma de trueque más moderno. Ahora, lo que Dios dice en su palabra, no que el dinero es maldición, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. El problema es nuestro apego al dinero, nuestro amor al dinero. Amamos más al dinero que al prójimo. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y enseñó a los que tienen más que compartan con los que tienen menos. Pero nosotros estamos estructurados de otra manera. Vivimos en una sociedad cristiana de nombre, pero individualista y materialista en la práctica. Somos teóricamente cristianos, pero prácticamente ateos y materialistas. Amamos más al dinero que al prójimo. Esto es por el egoísmo del corazón, porque no hay amor. Donde no hay amor, hay egoísmo. No hay otra alternativa. La ausencia del amor es el egoísmo. Lo que se contrapone al amor es el egoísmo. Y el egoísmo es lo que nos hace avaros, ambiciosos. Nos lleva a la codicia. Y miren ustedes el amor al dinero, los males que traen. La gente miente por amor al dinero. Engaña, hace fraudes, roba, mata, hace crímenes por amor al dinero. En la administración pública hay corrupción. ¿Por qué? Por amor al dinero. Subí a un taxímetro y el taxista me dice, estos que están arriba, ¿cómo afanan? Me dice, ¿cómo afanan? No ahora en este gobierno, sino hace años atrás. Yo le dije, Señor, ¿para qué sirve enojarnos con los que están arriba? Yo le voy a hacer una pregunta. Le pido que me responda con mucha sinceridad, si quiere. Si usted estuviera arriba y pudiera meter la mano en la lata, ¿no la metería? El hombre me miró por el espejito y me dijo, la verdad que sí. Bueno, ahí está. Los gobernantes son parte del pueblo. Como somos, así son. Y cuando alguien llega al poder, todavía se marea más. Oh, que Dios nos dé un nuevo pueblo para tener nuevos gobernantes. Mutuamente así, gobierno y pueblo se van arruinando y se van corrompiendo. ¿Por qué? El amor al dinero, el fraude, el soborno, las coimas, el engaño, todo está en base al amor al dinero. Yo sé que el dinero es necesario. Yo sé que necesitamos trabajar para poder obtener dinero. Yo creo que la mayor parte de las familias necesitan más dinero de lo que están ganando. Hay muchas familias que no les alcanza el dinero que ganan. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Lo cual significa que toda persona que trabaja honradamente merece recibir un sueldo de tal manera que pueda vivir dignamente. Y esto no sucede en nuestro país, porque hay mucha injusticia. ¿Por qué hay injusticia? Porque hay egoísmo. ¿Por qué hay egoísmo? Hay amor al dinero. Hay algunos que se quedan con más de lo que les corresponde y por eso otros tienen menos de lo que les corresponde. Y todas las maniobras que se hacen a nivel nacional o internacional y toda la deuda externa que nos agobia, ¿a qué se debe? ¿De dónde viene? Porque no hay amor al prójimo. Aunque cuando juramos y nuestras autoridades juran, ponen la mano sobre la Biblia, sin embargo no se respeta la ley primera de la Biblia, que es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos enojamos con los gobernantes? ¿Acusamos a los demás? No, porque somos todos iguales. Nosotros también somos injustos. Si podemos quedarnos con más de lo que nos corresponde, fantástico. Si soy empleado, quiero ganar más. Y si soy patrón y tengo un empleado, quiero pagarle miseria, porque quiero ganar más yo. Cuando aquel que fue obrero se transforma en patrón, él hace lo mismo. Somos todos iguales. ¿Para qué acusamos? La acusación solamente levanta resentimiento y odio y no soluciona nada. Los pobres se llenan de odio hacia los ricos y no ganamos nada. Engendra ese odio violencia, muerte y crímenes para traer otra vez más odio y más violencia. ¿Cómo cambiamos si somos todos iguales? Habrá honrosas excepciones, gracias a Dios, pero en general, en términos generales, somos todos egoístas. ¿Qué hacemos? Cada uno tiene que cambiar. Cada uno tiene que encontrarse con Jesucristo. Cada uno tiene que pasar de las tinieblas al reino de Dios. ¿Por qué vivimos así? Porque vivimos como se nos da la gana. Hacemos lo que nos parece. ¿Quién es aquel que poniendo una mentirita en su declaración jurada pudiera ganar 100 millones de pesos? Pero va a decir la verdad y va a dejar de ganar esos 100 millones de pesos. Todos los comerciantes, cristianos, no cristianos, engañan al fisco, al gobierno. Venden en negro, no pagan el IVA, no pagan el impuesto. ¿Cómo se arregla una nación así? Cada uno por amor al dinero, cada uno por avaricia. No quiero entrar en un tema polémico, solo quiero mostrar que todas las áreas están afectadas con este mal. Dios quiere que cada uno sea justo y ame a su prójimo como a sí mismo. Y si te hacen injusticia, que sepamos perdonar y sepamos amar y ser así corderos en medio de lobos hasta transformar la sociedad. No con las armas, no con la revolución, sino con la más grande revolución de todas, que es el amor al prójimo como a nosotros mismos. Si Jesucristo estuviera en tu lugar, ¿cómo actuaría? Esa es la forma con que como cada cristiano tiene que vivir y tiene que actuar. En esta área del amor al dinero, necesitamos amar al prójimo en vez de amar al dinero. Trabajar con fidelidad, esforzarnos en el trabajo, ser cumplidores, ganar aquello que Dios va proveyendo. Y Jesucristo dijo algo maravilloso, que aquellos que lo han probado pueden dar testimonio que les ha dado resultado. Dijo Jesucristo, en cuanto al dinero, busquen primero que Dios gobierne sobre vuestras vidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busquen ustedes primero que Dios gobierne sobre sus vidas y todo lo demás, para comer, para vestir, para vivir, una casa, un trabajo, la prosperidad, todo lo que Dios quiere darte, Él va a añadirlo a tu vida, porque Él es nuestro Padre y Él es el que nos va a proteger y nos va a cuidar. Quiero señalar otra área más, el área del cual esta noche hemos presenciado una escena hermosa, la escena del fuego que quema todo aquello que es ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? El ocultismo es el área oculta de Satanás. Satanás, el mentiroso, ha logrado engañar a mucha gente en diversas creencias, supersticiones y prácticas para desviar a los hombres de Dios en pos de aquellas cosas que están equivocadas. Vivimos en un país cristiano, pero en nuestros diarios, en nuestros periódicos, todos los días aparece el horóscopo. En vez de aparecer un pasaje de la Biblia, un texto del Evangelio, todos los días aparece el horóscopo. ¿Y cuántos, en vez de leer la Biblia, todos los días leen el horóscopo para ver cómo les va a ir en ese día? Para ver cómo el signo que les corresponde. Y nos llamamos cristianos. Y Dios llama a todo eso abominación. Abominación quiere decir algo repugnante. Le repugna a Dios. Una nación cristiana como Argentina tendría que tener en sus páginas todos los días, en sus periódicos, una porción del Evangelio para que todos puedan leerlo. Pero no, eso no aparece. Aparece el horóscopo. ¿Qué es eso? La creencia falsa y equivocada engendrada por Satanás en la mente de muchos hombres, que los astros tienen que ver, que inciden en nuestro futuro, de acuerdo al año, de acuerdo al mes que hemos nacido, hay una cosa diferente y la gente quiere creer esas cosas mentirosas y ocultas de Satanás antes de que creer la palabra del Señor. Astrología, horóscopo, superstición. Ah, la gente cree la superstición. No pase debajo de una escalera. Uy, se rompió el espejo, va a traer mala suerte. No abras el paraguas en la habitación, que va a haber mala suerte. Algunos cuelgan una herradura de caballo en la puerta de su casa para que les traiga suerte. ¿Qué es eso? Supersticiones. Todo aquello, una creencia, la credulidad popular, para creer que eso te va a traer alguna bendición, alguna ayuda, la suerte, la adivinación, toda clase de adivinación, por curanderos, por brujos, por hechiceros, por gitanos o gitanas, todo aquello que es en el campo de la adivinación, pertenece al área del ocultismo, que Dios lo prohíbe claramente. El pastor Balián nos leyó los otros días el pasaje de Deuteronomio capítulo 18, donde Dios prohíbe que haya entre su pueblo adivinación y sortílegos y agoreros, los que le desean a uno una buena ventura, un buen futuro, y todo eso, la brujería, el curanderismo. Prefiero que mi hijo se muera en la mano de Dios y no que se sane en la mano de un curandero. Si Dios quiere llevarlo, a buena hora, es del Señor. No voy a ir a un curandero ni a un hechicero. El Señor tiene poder para sanar a toda enfermedad. La adicción a hacer algo que nos daña, que nos perjudica. El alcoholismo. El alcohol es un vicio. ¿Cuánto daño en tantas familias? ¿Cuántos matrimonios arruinados? ¿Cuántos hijos que lloran? ¿Cuánto daño, cuánto crimen, cuánto destrozo por dejar que el alcohol domine la vida nuestra en distintas formas, en distintos momentos? Hay muchas razones, hay muchas causas por las cuales los hombres se entregan al alcoholismo. Yo tengo mucha compasión de los alcohólicos. Son las personas que menos quiero condenar y enjuiciar, pero sí quiero ayudar. Porque hay dramas interiores que viven muchas veces en medio de problemas agudos que no encuentran solución. Y en medio de una sociedad egoísta que los margina. Cuando alguien tiene problema, nadie quiere escucharle. Si tiene plata, sí, venga que le voy a escuchar. Pero si no tiene plata, no tengo tiempo, no tengo interés, no tengo amor hacia el prójimo. Pero de todos modos, el alcohol destruye las familias, al individuo. El tabaco, el cigarrillo. Gracias a Dios, hoy tuvimos varios atados, prendidos y quemados en el fuego. Y en el nombre del Señor queremos decir que el cigarrillo es un vicio que Satanás mismo quiere imponer y dominar en la vida de las personas. Lo sabemos. Cáncer de pulmón. Cáncer en la garganta. Los pulmones arruinados. El corazón, la sangre, tantas cosas se arruinan con el cigarrillo. ¿Cuesta dinero? Estúpidamente estamos quemando el dinero con un simple cigarrillo, fumando y fumando y fumando, sabiendo que nos perjudica económicamente, sabiendo que nos perjudica físicamente, rompe y arruina nuestra salud, y sabiendo también que nos perjudica psicológicamente. Porque el hombre que tiene el vicio del cigarrillo se vuelve en un esclavo, en un adicto, no puede dejarlo, está atado, sabe que le hace mal, pero sigue allí, atado a ese vicio del cigarrillo. ¿Cuánto daño hace el tabaco? Dios no te hizo para que tú fumes. Una vez le dijo una hermana a un hombre, si Dios hubiera querido que fumara usted, ¿le hubiera puesto una chimenea en la cabeza? ¿Cuánto daño hace también el tabaco? Las drogas también son vicios. Algunos empiezan por probar, otros por, bueno, en medio de sus problemas, una pastilla y otra, y luego se van así enviciando. ¿Cuánto daño está haciendo a la juventud argentina? Hay muchos lugares de bailes, hay muchos nightclubs, hay muchos centros en Buenos Aires que están creciendo. ¿Dónde está corriendo la droga? Y se está intensificando. Es tiempo que reaccionemos y dejemos todo eso, que lo único que puede lograr es la destrucción. También quiero hablar del juego de dinero, por dinero. Juego por dinero. Somos cristianos, pero jugamos por plata. El prode, la lotería, casino, las carreras, la quinela, las cartas, los dados, por dinero, eso está fuera de la voluntad de Dios.
La ley fundamental de Dios en cuanto al trato del dinero dice: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. El que no trabaja, que tampoco coma. Tú dices, bueno, yo trabajo. Dios dice, el obrero es digno de su salario. Un hombre, en la voluntad de Dios, tiene que vivir de su trabajo. Todo juego de azar, todo juego y apuesta por dinero, está fuera de la voluntad de Dios. Pero somos cristianos y seguimos con el PODE y con la lotería y con los casinos y con las carreras y con la quinela. Te digo con mucha sencillez, eso no está en la voluntad de Dios. Usa ese dinero para tus hijos, usa ese dinero para tu familia, usa ese dinero con sabiduría. Algunos están enviciados, otros no están enviciados, pero juegan. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan ganar dinero sin trabajar. Buscan quedarse con el dinero de los demás. Algunos nos han dicho que el juego por dinero es el impuesto que el gobierno ha puesto a los tontos. Es el impuesto del tonto. Paga y con eso el gobierno hace buenas obras. ¿Por qué no hacemos buenas obras de otra manera si somos cristianos? ¿Por qué no amamos al prójimo? ¿Por qué tenemos que jugar a un vicio y perder el dinero así para que luego haya una entidad que se llama de beneficencia que ayude a los que necesitan? Dios quiere que cada uno de nosotros, si nos sobra el dinero, ayudemos al prójimo que está necesitando, no a través del canal del juego de azar por dinero. ¿En qué reino vivimos? ¿Vivimos como queremos? ¿O vivimos como Dios quiere? ¿Pero cómo? ¿Jugar al PODE es pecado? Sí, es pecado. Pecado es todo aquello que no es la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que no, Dios te muestra un camino. Le dijo a Adán y Eva, de todo árbol puedes comer, pero de este árbol no vas a comer. Y ellos fueron y comieron. Y pecaron. ¿Qué es pecado? Cuando Dios dice no, tú vas y lo haces. Cuando Dios dice sí, tú no lo haces. Eso es pecado. Y la voluntad de Dios está claramente enseñada. El hombre digno y honorable tiene que mantener su familia trabajando y así obtener su dinero de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, paso a una última área y quiero con eso terminar. Señalar el área de la relación con Dios. Dijo Jesucristo, el primer mandamiento y el más grande es este: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, amarle con todo, honrarle, ponerle en primer lugar, antes que padre, antes que madre, antes que esposa, antes que marido, antes que hijos, antes que tu propia vida. Lo primero que tiene que estar es Dios en nuestro afecto y en nuestro amor. Dios el primero en nuestra vida, el primero que ocupa nuestra mente, nuestro corazón, el primero que ocupa nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestras energías, Dios en primer lugar. Pero como ayer dijimos, hemos puesto a Dios en último lugar. Y hemos puesto otras cosas en primer lugar. En primer lugar estoy yo. En primer lugar está mi familia. En primer lugar está mi negocio. En primer lugar están mis asuntos. Está lo que yo quiero, lo que me interesa. Está el fútbol. O está aquello que a mí me apasiona. ¿Cuál es la pasión de tu vida? Cuando dice Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto significa que la pasión de nuestra vida tiene que ser Dios. El primero en nuestro amor, el primero en nuestro afecto, el primero en nuestro reconocimiento. ¿Vivimos así? Yo señalo 3 pecados contra Dios. El primero de ellos es la ingratitud. La ingratitud. Dios es el creador de todo. Te dio la vida. Te dio la salud. Te dio la inteligencia. El aire que respiras no te cobra nada. Él hace crecer el pasto. Él multiplica las bestias del campo. Él nos da la leche. Él hace crecer el trigo.
los árboles frutales, el pan, la carne y la verdura que comes cada día, todo lo dio Dios. ¿Cuánto nos cobra? Los hijos, ¿quién te lo dio? La salud, ¿quién te dio? Cuando nos enfermamos, nos falta algo, corremos a Dios. Decimos, oh Dios, ayúdame, te prometo que voy a portarme bien. Sin ayuda. Pero ingratitud. Pero somos desagradecidos. Si alguien te regala algo, ¿qué le dices? Si alguien te da lo que necesitas, ¿qué le dices? Dios nos está regalando todos los días la vida, el aire, la salud, los hijos, las flores, el campo, el alimento. ¿Y qué le dices? Da gracias a Dios. Yo creo que el primer pecado contra Dios es la ingratitud, es ser desagradecidos. Demos gracias a Dios cada día, en cada cosa, estemos en comunión con Él. El segundo pecado contra Dios es la independencia. Independientes somos. Dios allá y nosotros aquí. Hemos prescindido de Dios. Vivimos a nuestra manera. No lo necesitamos a Dios. Solo para que nos dé una mano de vez en cuando. Somos independientes. Y Dios quiere que nosotros vivamos en dependencia de Él, haciendo su voluntad. El hombre se ha independizado de Dios. En lo que piensa, en lo que cree, en lo que hace, en lo que actúa. Y Dios no quiere que vivamos en tal independencia. Él es Dios. Él es autoridad. Él es Padre. Jesucristo es el Señor. Él no quiere que seamos independientes, sino dependientes. Que vivamos dependiendo de Él. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero nosotros creemos que podemos prescindir de Dios. Y sin Dios podemos hacer nuestra vida. Nos independizamos. Y nos va mal. Nos va mal. Tenemos que volver a Dios. Y volvernos dependientes de Dios. Y el tercer pecado que señalo hacia Dios es la rebeldía. Hay algunos que están enojados con Dios. Están ofendidos. Porque un hijo suyo murió. Porque su esposo estaba enfermo y le pidió y Dios no le respondió. Entonces tuvieron alguna dificultad y se enojaron con Dios. Hay algunos que tienen un rencor o un resentimiento hacia Dios. Porque en la vida no les fue bien. Porque tuvieron muchos problemas, muchos contratiempos. Se sienten desdichados, se sienten infelices, se sienten que Dios se ha olvidado de ellos. Y tienen así una rebeldía y un enojo hacia Dios. No te enojes con Dios. Dios te ama. Si te va mal, no es porque Dios quiso, sino porque tú viviste lejos de Dios. Y a veces Dios usa los contratiempos para ablandar nuestro corazón, para hacernos más humildes, para mostrarnos que le necesitamos. No te enojes con Dios. Satanás te ha engañado. Te ha mostrado que Dios no te ama, que Dios te ignora, que Dios no te responde. Lógico, Dios no es nuestro empleado. No podemos decirle que haga lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que ponernos a su disposición. Su voluntad es suprema, pero Él te ama. Él quiere tu bien. Lo que pasa es que no lo comprendes, no lo conoces, no conoces su palabra. Él te quiere hablar, te quiere ayudar, pero no te diste cuenta y quizás hay una rebeldía en tu corazón. Tienes que saber que Dios te ama. Cualquier otra cosa que sientas es mentira, es obra del enemigo de Satanás. Dios te ama y te quiere ayudar. Manera, no en tu forma, no de acuerdo a lo que a ti se parece, sino de acuerdo a su voluntad. Él dice, mis caminos no son como los vuestros. Él tiene otro camino para ti, otra manera para ti. No te rebeles contra Dios. Ablándate, humíllate y dile, Señor, gracias que me amas. Perdona mi incomprensión. Perdona que me rebelé. Es necesario que nos arrepentamos y que volvamos realmente al Señor. Ahora, hermanos, al terminar, yo quiero señalar cuál es el resultado de vivir en las tinieblas, de vivir como nos parece. ¿Cuál es el resultado? No hay paz para el impío, dice Dios. Si vivimos como nos parece, el resultado es tristeza, vacío interior, amargura, turbación, angustias, depresiones, temores, problemas y más problemas. Si vivimos como queremos, pero si nos acercamos a Dios, nos entregamos a Jesucristo, todo cambia, empieza una vida nueva. El resultado de vivir como queremos es la destrucción del hombre, la destrucción de la familia y la destrucción de la sociedad. El vivir como queremos nos va destruyendo en todo sentido, como individuo, como familia y como nación. El vivir como queremos, pero si volvemos a Dios, Él comienza a construirnos, nos hace hombres nuevos, nos da una nueva vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de comportarse. Él comienza a construirnos. Vivir como queremos es destrucción. Vivir como Dios quiere es construcción, es edificación, es bendición. Y el resultado final es el juicio de Dios. No te pienses que todo termina aquí con la muerte. Hay un día de juicio. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Un día todos tenemos que comparecer delante de Dios. La Biblia habla que hay un trono blanco ante el cual está Dios, en el cual está Dios, y ante el cual todos tenemos que comparecer. Todos tenemos que presentarnos un día delante de Dios. Los libros se van a abrir. Los libros donde están escritos todas las cosas que hemos hecho, que hemos practicado. Todo pecado está escrito en los libros de Dios. Se va a abrir el libro de cada uno. Y allí está registrado, como una perfecta contabilidad, cada cosa que hemos hecho en la vida. Todo pecado secreto, ahí va a salir a la luz. Toda cosa escondida que hicimos en la vida, allí va a estar. Los libros serán abiertos, dice el Apocalipsis. Y todos seremos juzgados. ¿Qué le vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra suerte? Todos somos pecadores. Por eso dijo Jesucristo, si no se arrepienten, todos se van a perder igualmente. Solamente hay una forma de escaparse del juicio. Es si en esta tierra nos arrepentimos y pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios. En ese momento, cuando nos arrepentimos, nos entregamos a Jesucristo, Él perdona nuestros pecados y aceptamos el gobierno de Jesucristo sobre nuestra vida, para no vivir de acuerdo a nuestra voluntad, sino vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios aborrece el pecado, odia el pecado, pero ama al pecador. Dios te ama, no ama tu pecado. Es como una madre que ama a su hijo aunque esté enfermo. No ama la enfermedad de su hijo, pero ama al hijo. Y no lo desprecia porque está enfermo. Dios es igual, aún mejor. Dios te ama a pesar de tu pecado. Él no te quiere condenar. No quiere juzgarte en aquel día. Hoy quiere perdonarte. Hoy quiere limpiarte. Por esto estamos aquí. Por eso Dios está aquí. Para llamarte y decirte, antes que sea tarde, antes que la muerte llegue, antes que llegue el día del juicio, arrepiéntete. Renuncia a tus pecados. Renuncia a vivir como se te da la gana. Y entrégate a mi Hijo Jesucristo. Y Él te va a dar una nueva vida. Jesucristo vino para que cada uno se convierta de su maldad. Todos somos pecadores. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó su cuerpo todos nuestros pecados. Todos los pecados que mencioné esta noche y todos los que no mencioné, que son muchos más, Jesucristo lo cargó sobre su cuerpo. Y cuando Él fue crucificado y murió en la cruz, Él pagó nuestra culpa, pagó nuestro castigo. ¿Para qué? Para poder perdonarnos, para salvarnos del juicio, para darnos la boleta y decirnos, yo pagué tus infracciones. Cuando te presentes delante del juez, toma, aquí te doy la boleta. Yo ya la pagué en tu lugar. El único que te puede perdonar es Jesucristo. El pecado es una infracción delante de Dios. Y Jesucristo en la cruz pagó con su muerte nuestras infracciones, nuestra cuenta, nuestra deuda. Y Él te da una boleta y te dice, preséntate al Padre con esta boleta que dice pagado. ¿Sabe cómo se llama esa boleta? Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no verá la vida,
sino que la ira, el juicio de Dios estará sobre él. Cristo murió, pero resucitó. Ascendió a los cielos. Él es el Señor. Y por el Espíritu Santo, esta noche está aquí en medio nuestro. Cuando le preguntaron a Pedro, el apóstol, ¿qué tenemos que hacer entonces? De una reunión más grande que esta, habían miles de personas. Y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, si es así, si Jesucristo murió y resucitó y Él es el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le respondió, se tienen que arrepentir y tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Ahí hay una triple respuesta de Pedro. ¿Cómo se pasa de un reino al otro? ¿Cómo uno se salva de las tinieblas para entrar al reino de Dios? Lo primero es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Algunos creen que arrepentirse es sentir pesar por haber ofendido a Dios. Si bien eso es en parte cierto, pero es incompleto. El arrepentimiento, además de eso, es un cambio de actitud delante de Dios. El arrepentimiento significa lo siguiente. Yo hasta hoy tenía esta actitud. Hasta hoy yo vivía como yo quería. Hacía mi propia voluntad. Pero ahora cambio de actitud. Ahora acepto a Jesucristo como mi gobernante, como mi Señor, como la autoridad sobre mi vida. Ya no voy a vivir como yo quiero. Me comprometo a vivir como Jesucristo quiere. Eso es arrepentimiento. Un compromiso. ¿De qué vale arrepentirse? Pensando que después voy a hacer otra vez lo mismo. No sirve para nada. El verdadero arrepentimiento es un cambio. Antes era independiente, ahora dependiente. Antes era rebelde, ahora estoy sujeto. Antes hacía lo que quería, ahora voy a hacer lo que Jesucristo dice. Antes vivía como a mí se me daba la gana. Ahora voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, tiene que hacer un compromiso con Jesucristo de ser su discípulo, de seguirle todos los días de la vida. Es necesario confesar nuestros pecados. La confesión hecha a Dios con verdadero arrepentimiento de corazón. Y también aquellos que son nuestra guía espiritual para poder encontrar verdadera orientación y bendición. Confesar los pecados significa repudiarlos, vomitarlos, sacarlos afuera, sacar los secretos, los pecados ocultos que tenemos y confesarlo, decirlo, dar cuenta de nuestros hechos, sacar todo lo tapado, lo oculto y decir la verdad. Cualquier clase de pecado, sea sexual, sea material, sea de dinero, sea en relación al prójimo, cualquier clase de pecado y renunciar a ello, tomar la determinación de abandonar el pecado con la ayuda de Jesucristo y reconocerle a Él Señor de nuestra vida. Eso es arrepentimiento, el renunciar al pecado y a Satanás y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que va a guiar y llevar adelante nuestra vida. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Quiero mencionar sencillamente que el arrepentimiento tiene que ser seguido por el bautismo. Aquel que cree que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, aquel que cree en la muerte y la resurrección de Jesucristo para nuestra salvación, se tiene que arrepentir y tiene que bautizarse. Ahora yo sé, muchos dicen, yo ya estoy bautizado, yo no quiero entrar en un tema polémico, pero quiero decir esto. Primero es necesario el arrepentimiento, después el bautismo. Jesucristo dijo, prediquen, el que cree, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Según la palabra de Dios, para que el bautismo sea bautismo, dos cosas previas. El primero es la fe en el Hijo de Dios y el segundo es el arrepentimiento. Para que una persona se bautice con propiedad, ¿qué es el bautismo? Según la Biblia, el bautismo es muerte y resurrección. Es sepultar la vieja vida y renacer con Cristo a una nueva vida. El bautismo se practicaba por inmersión, sepultando a la persona en el agua y se lo levantaba, simbolizando eso.
que muere a todo lo viejo y lo sepulta por medio de Jesucristo y comienza con Jesucristo una nueva vida. El bautismo que Cristo enseñó y los apóstoles practicaron es el bautismo que se tiene que hacer junto con la conversión. Arrepentimiento, fe y bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Cuando nos bautizamos así, siendo conscientes de lo que hacemos, siendo responsables de nuestros actos, siendo conscientes que hemos pecado y arrepentidos y con fe, cuando uno así se bautiza, se libera de todo su pasado. Rompe con el reino de las tinieblas, rompe con el dominio de Satanás y pasa al reino de Dios, pasa al reino de Jesucristo, renaciendo a una nueva vida. Eso es lo que fue la respuesta de San Pedro en el día de Pentecostés. Arrepiéntanse y bautícese cada uno. Nadie puede bautizar a otro. Cada uno se tiene que bautizar en Jesucristo. Es decir, nadie puede pedir bautismo por otro. Cada uno tiene que hacer responsablemente por sí mismo. Cada uno tiene que pedir arrepentido y con convicción: yo quiero bautizarme para ser discípulo de Jesucristo, para convertirme de todo corazón. Y dice Pedro: recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué es este regalo del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo que Jesucristo prometió a los que le siguen. La fuerza, el poder de Dios que nos llena, nos da fuerzas para vivir una vida nueva. Con nuestras propias fuerzas va a ser muy difícil obedecer a Dios. Muy difícil hacer la voluntad de Dios. Pero con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad que viene y se mete dentro nuestro, Dios mismo, por el Espíritu Santo, para darnos fuerza para vivir la voluntad de Dios. Con tus fuerzas no puedes, pero con la fuerza de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, puedes vivir en la voluntad de Dios. Esto es lo que Jesucristo quiere. Esto es lo que Pedro predicó. Esto es lo que nosotros predicamos: la fe en Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros pecados, el bautismo como ruptura y sepultura de la vieja vida y resurrección a una nueva vida, y la recepción del Espíritu Santo para vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a ponernos todos de pie. Los que están sentados, por favor, nos ponemos de pie. Y esta noche, cada uno de los que nos sentimos o sentíamos cristianos, ya sea por tradición o por convicción, pero no por una vida que realmente estaba comprometida con Jesucristo, en esta noche Jesucristo está aquí y nos invita y nos llama y nos dice: arrepiéntete de tus pecados, entrégate a mí, yo te voy a dar una nueva vida, yo morí por tus pecados, dice Jesús, yo te puedo perdonar, te puedo limpiar, te puedo dar una nueva vida, yo te quiero cambiar, yo quiero que pases a mi reino, que vivas realmente una vida nueva, con mi fuerza, con mi ayuda. Cada uno incline su cabeza donde está. Concéntrese con Jesucristo. Dígale a Jesucristo ahora: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero arrepentirme de todos mis pecados. Y quiero seguirte a ti. Quiero ser tu discípulo. Todos aquellos que sienten esta noche que Dios les ha hablado y quieren responder al llamado de Jesucristo, allí donde estás, dile ahora a Jesucristo: Señor Jesucristo, me entrego a ti, me entrego a ti, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Yo voy a guardar un minuto para que cada uno converse con Jesucristo y se entregue a Jesucristo. Cada uno hable con Jesucristo allí donde está. Gracias.
me entrego a ti. ¿Cuántos esta noche se entregan a Jesucristo de todo corazón? Levanten sus manos, por favor, bien alta. Todos los que se entregan a Jesucristo esta noche, levanten sus manos hacia atrás también.